despoblación podría ser posible, así lo avalan la treintena de casos de recuperación de pueblos del Pirineo Alto Aragonés que hace 35 años estaban condenados al abandono y que hoy muestran un presente y un futuro gracias a las recuperaciones que se han llevado a cabo en las últimas décadas por diversas iniciativas públicas y privadas. Esta visión optimista de uno de los principales problemas de ordenación territorial es fruto de un estudio encargado por la Diputación Provincial de Huesca que, dado su gran interés, se recoge ahora en una interesante publicación bajo el título Pueblos recuperados en el Alto Aragón. El director de este estudio es el arquitecto Sixto Marín, experto en ordenación territorial y profesor de la Universidad de Zaragoza. Bienvenido al Tranvía Verde, Sixto.
Hola, Sara.
Bueno, gracias por atendernos y también lo primero, enhorabuena, ¿no?, por este trabajo, porque lo cierto es que de un tiempo a esta parte se está hablando muchísimo de despoblación, pero sí que es verdad que no de una manera tan positiva como la que nos muestra tu estudio. O sea, es un punto de vista muy diferente, ¿no?
Pues gracias, sobre todo gracias a vosotros por la invitación, ¿eh? Siempre es un gusto venir a hablar a vuestros estudios. Bueno, pues efectivamente, y esto es un poco con lo que me encuentro yo cuando empiezo a estudiar todo este fenómeno de la despoblación. Hace ya varios años, ¿no? Cuando yo empiezo a trabajar, lo que descubro es que en medio de un pesimismo generalizado y una visión como muy nostálgica sobre la ruina y este patrimonio tan estupendo que tenemos, pues aparecen escondidos, ¿no?, distintos casos de recuperación de pueblos que habían estado deshabitados. Es decir, pueblos que, habiendo estado abandonados, en la actualidad acogían a gentes que los habían recuperado de maneras muy diversas y novedosas, ¿no? Es decir, había habido una especie de reseteo. Aquel pueblo y aquella vida relacionada con el campo se habían transformado en otra cosa. Y en la mayor parte de los casos, respetando, ¿no?, la esencia de lo que esos pueblos habían sido.
Obtuviste un premio en la Bienal Iberoamericana de Arquitectura y Urbanismo por tu tesis del máster con el título Construir lo construido, rehabilitación de pueblos abandonados del Alto Aragón. Es decir, que en este sentido ya más o menos sabías de dónde partir y cómo te llega la noticia de que quieren hacer este estudio.
Bueno, pues yo hace años inicio un viaje, ¿no?, un viaje hacia el territorio, como digo yo, con estas cosas de la crisis, ¿no?, pues uno siente o sintió la necesidad de reinventarse, ¿no? Y aunque yo, al acabar la carrera, obteniendo la especialidad de urbanismo, me había empezado a dedicar a aquello, luego, por cosas de la vida, bueno, pues tuve la ocasión de colaborar en el estudio de Rafael Moneo, ¿no? Y me dediqué más a la arquitectura, ¿no?, durante muchos años. Cuando acaba esta colaboración, yo decido estudiar un máster. Al principio con la idea sencillamente de ampliar los conocimientos, pero después con la idea de entrar en la universidad. Y es en este máster en el que, como tema de tesis final de máster, yo elijo el tema de la despoblación. Al principio era despoblación, después, como te comentaba, pasó a ser la repoblación. Uh-huh. Fruto de la tesis de este máster es este premio que comentabas de la Bienal Iberoamericana, ¿no?, que ya demostraba, hace 3 o 4 años, que había un interés creciente por el asunto. Con mi tesis debajo del brazo, ¿no?, tesis de máster, yo empiezo a circular por las administraciones aquí en Aragón, ¿no?, para mostrarla, para decir, sí, pero os habéis dado cuenta, ¿no?, de que aquí tenéis unos ejemplos interesantes que merecería la pena realmente que fueran estudiados, divulgados, ¿no? Y es finalmente la Diputación Provincial de Huesca la que entiende que es un documento que tiene su interés. Y me invitan a organizar un taller en el contexto del Congreso contra la Despoblación, que se organizó el verano del año pasado. Uh-huh. El taller yo creo que funciona muy bien, viene bastante gente y la verdad que con participaciones muy interesantes. Y fruto de ese congreso, la Diputación decide encargarme un estudio, ¿no? Resumen de todas un poco aquellas conclusiones. Elaboramos ese estudio y, como de nuevo ese estudio parece que tiene su interés y nos permite, sobre todo, a mí me permite ampliar un poco el espectro de estudio, puedo contar, porque esta vez ya es financiado, con colaboradores, ¿no?, de distintas especialidades, con biólogos, con geólogos, con antropólogos. Pues claro, el punto de vista se enriquece y me permite también poner al día todas aquellas cosas, aquellos datos que yo había recogido hacía ya casi 7 o 8 años, ¿no? Uh-huh. Esto nos permite preparar este estudio y finalmente, en base a este estudio, que también tiene muy buena aceptación, decidimos publicar el libro, que es del que hemos venido a hablar hoy aquí.
Uh-huh. Efectivamente. Antes de entrar en, bueno, cómo habéis articulado el libro, cómo ha sido este trabajo prácticamente titánico, porque la verdad que el resultado es espectacular, pero se ve detrás que ha habido muchos días, muchas jornadas de trabajo, vamos a perfilar un poco lo que entendemos por recuperar un pueblo, que quizá es un concepto que no todo el mundo tiene muy claro.
Y es difícil. A mí me ha costado sobre todo intentar generalizar o entre las distintas experiencias encontrar patrones, porque es que cada caso lo protagonizan gentes distintas, con un marco normativo a veces también distinto, en lugares muy diferentes, con objetivos muy diferentes. En principio nosotros hemos estructurado o los hemos diferenciado en dos grupos: propiedad pública de núcleos o propiedad privada. Esto es muy característico de los casos de recuperación en el Pirineo Aragonés, y es que se da una peculiaridad, de la que luego podemos hablar si quieres, y es que hay un gran número de núcleos que son propiedad del gobierno, porque en su día se expropiaron o se compraron, etcétera. Y luego, por otro lado, están las experiencias privadas de gente que o bien ha recuperado su pueblo pasados muchos años, normalmente los descendientes, o bien iniciativas privadas de gentes que han comprado pueblos enteros. Por lo tanto, ¿cómo definirías recuperar un pueblo? En general, y de cara al estudio, son ejemplos de pueblos que, habiendo estado deshabitados, eso es muy importante, se han recuperado y hoy en día están poblados. Es decir, vive gente, ¿no? Ese sería como el resumen de lo que yo entiendo por repoblación.
No necesariamente hay que reconstruir, ¿no?, lo que allí había, sino que se trata de darle un nuevo uso, claro, respetando siempre, eso sí, la esencia inicial.
Claro, es un poco lo que decíamos antes, y a mí es lo que me parece más interesante de estas experiencias. Es decir, son pueblos que han admitido cierto nivel de transformación. O sea, sobre la base de lo que existía, que en muchos casos pues era muy poco y estaba en mal estado, se ha reconstruido un pueblo que, inspirado en aquello, ¿no?, ha dado lugar a una realidad distinta, adaptada a las necesidades de hoy en día. Lo comentábamos antes, hoy en día pues no vivimos como vivían hace 50 años, ¿no? Tenemos otras necesidades de habitabilidad, de sanidad, etcétera, ¿no? Y eso había que tenerlo presente para recuperar un pueblo y considerarlo habitable hoy en día, ¿no? Y además es que esa es la clave, el nivel de transformación al que han estado sometidos. Ha sido una transformación, esto es importante, en el estudio lo menciono, ya sometida a la ley de patrimonio de los años 80, que es la primera ley de patrimonio seria con la que cuenta Aragón, ¿no?, y que ya dirige y controla este tipo de trabajos. En los años 60 y 70, cuando un pueblo se transformaba sin ningún tipo de criterio, ¿no? Había que meter el tractor, pues cogías, tirabas la borda antigua y montabas una nave, quedaba igual que fuera grande o pequeña, ¿no?, y dónde la pusieras. Hoy en día,
o lo que te llevases por delante.
O lo que te llevases por delante. Estos últimos años las cosas se han hecho con mucho más conocimiento.
Bueno, y gracias a ello también podemos encontrar en estos pueblos cosas que en otros no se han conservado, ¿verdad? Que eso también es muy interesante y en lo que quizá no habíamos pensado. Sixto, ¿por qué es precisamente en Huesca, en el Pirineo de Aragón, es donde hay más despoblados? Porque nos comentabas que habías catalogado alrededor de 150, de los cuales entre 40 y 50 podrían recuperarse, podrían rehabilitarse. ¿Por qué esta diferencia?
Sí, claramente, y eso es, en el estudio hay un plano que a mí es el que me sorprendió, no es mío, es de un estudio de José Luis Acín, en una de las muchas publicaciones que hay sobre despoblación. Claro, sorprende, porque ves el mapa aragonés, incluso el de España, y la provincia de Huesca de repente concentra en su zona de montaña, pues lo que decías tú, 150 que yo haya catalogado. Me consta que hay más, como yo no los tengo en esa tesis de máster que hice también sobre la despoblación. No puedo hablar de ellos, ¿no? Pero por lo menos hay 150 que están allí, ¿no? Y desde luego hay muchos más en la provincia de Huesca que Zaragoza y Teruel. Pero es que hay muchos más también que en cualquiera de las otras provincias de España. Quizás en Galicia, por el tema del minifundismo, la cultura del minifundista, hay también un gran número de pequeñas aldeas, que son poblaciones distintas. Otra peculiaridad de estos pueblos es que son pueblos como los conocemos, con su conjunto de casas, iglesia, ayuntamiento si lo tenían, escuela, etcétera. Es decir, son como yo digo, son como las entidades urbanas mínimas, ¿no? Tal cual las conocemos. No son masías, como las tienen en Cataluña o en Teruel, que son casas de una o dos familias dedicadas a la explotación agraria. Son pueblos como los conocemos, ¿no?, con entidad. Y yo, pues bueno, lo que he descubierto o he creído entender es que si ahora hay tantos pueblos y están todos deshabitados, es quizás por la herencia, por la historia que tenemos, ¿no?, por cómo se produjo la Reconquista, ¿no?, hasta qué punto durante varios siglos vivió una gran cantidad de gente concentrada en la zona de montaña, ¿no?, hasta que empezaron, ¿no?, a descender hacia el llano.
Es muy interesante y desde luego queda para otra entrevista solamente con ese tema. Así que, si te parece, vamos a pasar a comentar, pues bueno, cómo habéis articulado esta investigación, esta publicación. Primero, habéis hecho una introducción, un análisis del fenómeno de la despoblación, ¿verdad?, y de los efectos que ha tenido en la provincia de Huesca concretamente, y después nos vais enumerando 31 casos de pueblos repoblados por diferentes titularidades entidades, bien sea pública, bien sea privada, bien sean iniciativas de, por ejemplo, neorurales, ¿no?, que lo llamamos, en la que también podemos encontrar en cada una de estas fichas textos, planos, fotografías. O sea, es un trabajo súper completo.
Bueno, han sido muchos años de recoger información y de darle vueltas al asunto y preparar un poco estas introducciones de las que hablabas, pero el trabajo más intenso nos ha correspondido estos últimos meses, ¿no? Porque con toda esa información, destilar lo que era realmente importante,
claro,
y lo que tenía que haber en el estudio, pues ha sido duro. Y sobre todo también utilizar un lenguaje para que pudiera llegar al mayor número de personas posibles, ¿no? Uh-huh. A los que igual la normativa urbanística no les interesa tanto, ¿no? Como tú bien decías, hay una introducción al fenómeno de la despoblación, algunos párrafos también dedicados a la recuperación, y luego tenemos el conjunto de los 31 pueblos, ¿no?, que hemos intentado agrupar, como hemos podido, en públicos y privados, y dentro de esos grupos también distinguiendo cuáles son los protagonistas. A su vez, cada una de estas fichas también supone un análisis para quien lo mire a distintos niveles. Un análisis cultural, un análisis territorial, un análisis del estado actual y los servicios. Es decir, lo que entendemos que nos da una imagen muy clara de cómo se ha producido la repoblación, pero sobre todo, ¿cómo está hoy en día? ¿Cuáles han sido los resultados de la repoblación?
¿Podríamos clasificar estas repoblaciones en, digamos, 3-4 categorías en función de los artífices de los diferentes proyectos?
Sí. Pues, por ejemplo, comentábamos antes, ¿no?, de los que son de titularidad pública, tenemos los recuperados por sindicatos y asociaciones, ¿no? Los sindicatos es una peculiaridad también de Aragón, ¿no? UGT y Comisiones Obreras y la CGT, uh-huh, y UAGA, también el agrario, tienen cada uno un pueblito, ¿no? Burillo, Ligüerre, Ruesta. En todos los casos son centros vacacionales. Lo que tiene que justificarse siempre, eso es muy interesante de la cesión pública de los pueblos, es el interés social que va a tener esa recuperación. Uh-huh. En estos casos estaba claro, se suponía que eran centros vacacionales para gentes pertenecientes a los sindicatos en principio, después han abierto a mucha gente pues que quizás no tenía tanto dinero como para irse a un sitio de vacaciones específico, ¿no? Era como un sitio subvencionado de vacaciones. Unos sitios espectaculares y de características muy diferentes además entre todos ellos. En segundo lugar tendríamos, pues, por ejemplo, los neorurales, ¿no?, que decíamos antes también, que son gentes que agrupados en cooperativas o en distintas asociaciones deciden recuperar pueblos para desarrollar un modo de vida diferente al urbano. No necesariamente vinculado al medio rural, a explotaciones agrarias. Algunos se dedican a temas artísticos, otros son profesionales liberales, ¿no?, pero también muy exitosos, como el de la Fundación Artín Boraín, ¿no?, uh-huh, que ha recuperado Ineto, Ibort y Artosilla, ¿no? Esos son casos curiosos. O la Fundación La Senda, ¿no?, que ha recuperado Caneto. Estos estarían los de propiedad, titularidad pública. También otras asociaciones, como la Asociación Fundación Benito Ardid, que ha recuperado Isin, un centro vacacional para gentes con minusvalías, o el propio grupo Scout, ¿no?, que ha recuperado Grieval. Y sigue en ello, ¿no? Y que de ser un sitio para sus propias gentes, también ha acabado abriéndolo pues a talleres de integración para chavales con problemas, etcétera. O sea, tienen usos con un claro interés social.
Uh-huh. Hay ejemplos, la verdad, de todo tipo, muy variados. No hay dos iguales, pero no sé si has encontrado, bueno, antes nos decías que te ha resultado complicado, no sé si has encontrado algún patrón que, bueno, nos permita extrapolarlo a otros pueblos, no solo de Aragón, sino también del resto de España.
Sí, o sea, yo creo que hay que fijarse sobre todo en la normativa, ¿no? La normativa es lo que permite definir una figura, que son normalmente los planes especiales, que es lo que supone un análisis y una primera propuesta de desarrollo y recuperación de los pueblos. Yo creo que esta herramienta urbanística es común a muchos de estos casos, se les ha exigido para la recuperación a la mayor parte de ellos, y esta podría ser el elemento común. Luego, dentro de todos ellos, pues también lo que se descubre es, como decíamos antes, lo importante no son tanto las piedras, sino cómo esas piedras han construido un hábitat humano, ¿no? Cómo han modificado el territorio alrededor, cómo han permitido que las gentes pudieran vivir allí. Eso, uh-huh, es lo interesante,
¿no? Sí, lo que es la nueva mirada sobre el mundo rural, las nuevas formas de habitarlo. Sixto, bajo tu punto de vista, ¿es posible frenar la despoblación, aunque sea a través de estas iniciativas?
Bueno, pues es que la despoblación yo siempre digo que es un fenómeno distinto a la repoblación. Entonces, y mucho más complejo además. Yo no lo he estudiado, ¿eh? Yo he estudiado los resultados de la despoblación hasta un determinado momento. Uh-huh. El problema de la despoblación es un problema muy serio y solo ahora parece que las administraciones están asustadas y se dan cuenta de las consecuencias que puede llegar a tener, ¿eh? Para el territorio y para no solo para el territorio, también lo digo siempre, que no solo es para el territorio en un contexto material, es decir, que la gente se va del pueblo, es que se pierde cultura, si todos acabamos viviendo en las ciudades y olvidamos un poco de dónde venimos o ese contacto con el territorio, el territorio se empobrece.
El paisaje cultural, ¿no?
El paisaje cultural, efectivamente, ese contexto a veces tan manido, aquí tiene mucho sentido. Es que hay un paisaje que va a desaparecer y hay mucha gente que igual está encantado de que esto sea así, me los he encontrado también, ¿no? Que prefieren que haya, ¿no? Me voy a meter con los ambientalistas, pero prefieren lobos y osos, ¿no? A que haya personas. Yo creo que hay que buscar un equilibrio y sobre todo hay que entender que la presencia del hombre no es negativa. ¿Eh? Igual es negativa en masa, pero que haya gente en el territorio enriquece el territorio y nos permite conservarlo.
Bueno, pues sirvan estas iniciativas, 31 concretamente, pero el caso es que puede haber muchas más, ¿verdad? Y esperamos que de aquí a un tiempo haya muchísimas, muchísimas más. Son iniciativas que han servido para mantener las casas en pie, el patrimonio también, conservado el entorno natural limpio, los cascos urbanos con servicios, con equipamientos, y en definitiva, pues que han dado un presente y un futuro a estos pueblos condenados en principio a desaparecer. Yo creo que podemos sentirnos orgullosos de cómo se ha gestionado este asunto, cómo ha trabajado la gente en el Alto Aragón para recuperar estos pueblos y la combinación entre las sinergias entre los diferentes entes públicos, privados, particulares. Así que Sixto Marín, arquitecto, coordinador del estudio Pueblos Recuperados del Alto Aragón, enhorabuena a ti y a todo el equipo por el mismo. Y muchísimas gracias por habernos acompañado en este trayecto.
Gracias a vosotros.